Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y queridos oyentes. Son las 3 de la tarde y es lunes 23 de noviembre. Bienvenidos una semana más a los deportes de la cadena COPE. Soy Marcos Rojo y Alberto Sanz está en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Hoy en el programa repasaremos los resultados de todo el fin de semana para los principales equipos palentinos, charlaremos de fútbol con Luis Sierra y escucharemos a Javier Uceda, entrenador del Guardo Fútbol Sala. Hasta las 3:30, mucho deporte en COPE.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y repasamos los resultados, como te decía, del fin de semana, empezando por el baloncesto, porque tuvimos dos derrotas, una de ellas muy dura, la que sufrió Destino Palencia Baloncesto en casa el viernes por 71-85, menos 14, ante Tizona Burgos, ante un equipo que llevaba 0-3 en la liga hasta el momento. Filipenses Baloncesto perdió por 10 fuera de casa ante Grupo Santiago 83-73. En fútbol de tercera división tuvimos empate a cero en Palencia, del Palencia Cristo Atlético en la Nueva Balastera ante el Bembibre de Pablo Huerga. El Palencia Cristo Atlético con este punto continúa como líder porque tiene un partido más que el Astorga, pero si el Astorga ganase ese partido sería el líder de la competición. Un Astorga que le ganó el sábado por 2-0 al Club Deportivo Becerril. En fútbol regional, Palencia Cristo Atlético B y Castilla Palencia disputaron el derbi en el Otero, que cayó del lado de los de Francis Olea, del lado de los rojiblancos, por 1-3. Y el Carejas Paredes obtuvo un gran empate a 1 en casa en el primer partido ayer ante Briviesca. En fútbol sala, Guardo Fútbol Sala, único equipo palentino que continúa imbatido y con todo victorias, 4-4, le ganó en Segovia a Segosala por 1-3. Y en balonmano hubo empate, que es un resultado bastante curioso y que se da poco. Luanco 25, Pizzería La Nona Balopal 25. Y además buenas noticias para las chicas, para las Baceas, porque llegó la primera victoria del Palencia Turismo, 35-22 en casa para las de Valeria Flores ante Lavadores de Vigo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y como te contaba al inicio, lamentable partido del Destino Palencia Baloncesto. Complicado de entender cómo pasamos de un 9-0 a favor, impidiendo que Tizona anotara en los 5 primeros minutos del partido, a tener el bajón que tuvimos después. Es la primera victoria y merecida de Tizona Burgos, que no olvidemos que llevaba 0-3 y que sin embargo fue superior en casi todos los aspectos a nosotros. No tuvimos defensa y sin defensa, como el viernes, está claro que estamos perdidos. Sentenció el partido Burgos con un tercer cuarto de 9-25 de parcial. Atascados además en ataque como estuvimos, es casi imposible ganar un partido, ni a Tizona Burgos ni a nadie, y cuando encajas 54 puntos en dos cuartos consecutivos, en este caso en el segundo y en el tercero juntos, pues más complicado todavía. Pasamos de anotar 28 puntos en el segundo cuarto a solamente 9 puntos en el tercer cuarto, que es algo demasiado irregular, demasiada irregularidad. A nivel físico también fueron mejores. Se confirmaron las bajas de Son Smith y Aitor Zubizarreta, que ya habíamos adelantado en COPE el viernes por la mañana. Y también perdimos el rebote, 27-37, 10 rebotes menos. La rotación fue corta con las bajas de Zubi y Son y lógicamente condicionó y se notó. Fallamos también demasiados tiros libres, fallamos 10 tiros libres para acabar con un 47% de acierto, menos de la mitad, 9-19. Por poner algo positivo, excepcional segundo cuarto de Nico Ricciotti, con 14 puntos y 4 triples seguidos, y fue el mejor de los nuestros con 24 créditos, aunque lógicamente en un deporte de equipo, por muy buenos que tengas las individualidades, no da para ganar el partido. Segundo buen partido seguido también de Jabari Narcis, que acabó con 17 puntos y 4 de 8 en triples. Sasa Borovniak no estuvo bien y aún así acabó con 15 puntos, 10 rebotes y 21 de valoración. 10 de 26 en triples fueron lo que tuvimos nosotros, 38%, que es un mal porcentaje y que también puso más cuesta arriba el partido y el resultado final. El equipo sacó garra para perder por lo menos posible, no tiró la toalla en ningún momento y no todo fue malo, aunque muchas cosas sí. Escuchamos la valoración de Arturo Álvarez.
Se mostró Burgos muy acertado, mucho por mérito propio suyo y otro por desacierto defensivo nuestro, ¿no? Encontramos una tónica donde en el segundo periodo anotaron 29 puntos que no entraba en nuestro guión defensivo. Ese esfuerzo lo pagamos en el tercer cuarto. Ellos salieron con mucha motivación, mucha intensidad y rompieron el partido totalmente. Y ya en el último cuarto solo pudimos maquillar un poquito la ventaja, ¿no? Creo que ha sido un rival que ha sido superior desde el primer momento. Hemos estado muy desacertados, hemos estado en momentos incluso aturdidos en ataque sin saber por dónde ir, la guerra por cuenta de cada jugador. Eso tenemos que trabajarlo y asumo mi parte de culpa. Y también tenemos que recuperar a los lesionados, que hacen que la rotación sea cortísima con 8 jugadores en esta liga y poco más. Felicitar al Tizón, a Universidad de Burgos, que ha hecho un gran partido y demuestra que como en la LEC puedes ganar y perder en cualquier cancha, independientemente de cómo vayas en la clasificación.
Esta semana, tras el partido, Jabari Narcis tiene esguince de tobillo. Además, Edu Gatell está pasando momentos complicados de forma personal, de su vida personal. Sasa se va a las ventanas FIBA con Portugal. Son Smith sigue lesionado. Zubizarreta también. En fin, complicado, muchos contratiempos. La verdad que no está teniendo suerte, ni mucho menos Arturo Álvarez, en este inicio con destino Palencia Baloncesto. En cuanto al partido del otro día, en cuanto a esa derrota con Tizona Burgos, los árbitros la verdad que permitieron bastante, aunque eso no es excusa ninguna.
En estos momentos donde el listón lo ponen los árbitros en un juego intenso, duro, y tú estás por debajo de ese listón, pues estás perjudicado, pero ellos han mantenido ese listón todo el partido. Nosotros no hemos sabido adaptarnos a ese listón y Burgos sí, ha sido listo, ha metido manos, ha jugado duro, ha usado todo lo que tenía para sacar de quicio jugadores como Sasa Borovniak o como Nico Ricciotti, y bueno, sí que hay momentos que yo pediría que alguna acción podría haber sido finalizada con falta, pero Burgos, no hay disculpa, ha sido más duro, se ha moldado mucho más a las características del juego y del arbitraje, y aquí ha llevado la primera.
Se volvió a jugar una vez más a puerta cerrada, ya sabéis que eso ha sido decisión del club, y lógicamente es algo que nos afecta más que a muchos, porque al final tenemos una de las mejores aficiones de la liga, si no la mejor. Escuchamos también a Arturo Álvarez hablar sobre lo raro de que un equipo precisamente suyo reciba tantos puntos en contra.
Sí, y 29 en el segundo cuarto y 25, ¿no? Bueno, creo que hoy nos ha pasado factura, muy mala, parecía que el equipo iba cansado, una mala defensa a las lecturas de los bloqueos directos, donde conseguían tiros, conseguían continuaciones, mates, han estado un porcentaje superior a lo habitual. Es algo que me preocupa, que veremos en el vídeo e intentaremos corregir, pero sí, está claro que ya no es a un equipo de Arturo Álvarez, a cualquier entrenador que le metan 29 puntos en un periodo, pues en casa, pues es que algo no ha funcionado bien y tenemos que tratarlo con urgencia.
También escuchamos, para terminar este análisis de ese destino Palencia 71, Tizona Burgos 85, las palabras, el análisis de nuestro colaborador en baloncesto, Álvaro Mínguez.
Hola Marcos, derrota contundente por parte de Destino Palencia en el derbi ante Utociz, ante Tizona, Universidad de Burgos, bueno, en un mal partido. Hay que decir que, bueno, eso fue complicado de entender, ¿no? Como pasamos de un 9-0 inicial, impidiendo que Tizona anotara en los primeros 5 minutos, a partir de ahí bajar muchísimo. Burgos ganó de manera merecida, acumuló su primera victoria del curso, fue superior en casi todos los aspectos y bueno, a partir de ese minuto 5 del primer cuarto empezó a enchufarse, empezó a jugar mejor en ataque, nuestra defensa empezó a bajar y bueno, hay que decir que el partido quedó sentenciado tras un buen segundo cuarto de ambos equipos y de muchos puntos, donde Ricciotti anotó nada menos que 14 en el segundo cuarto, pues como digo, partido sentenciado con ese parcial de 9-25, muy duro en el tercer cuarto, bueno, atascados en ataque y así es muy difícil ganar un partido, ¿no? Porque encajamos 54 puntos entre el segundo y el tercer cuarto. Bueno, también demasiada irregularidad, ¿no? Pasamos de anotar 28 puntos en el segundo cuarto a solo 9 en el tercero, y a nivel físico pues también fueron mejores, aunque hay que decir que se notó claramente la baja de Sean Smith bajo los aros, lo cual propició un buen partido de Mus Barro en el equipo burgalés, y también nos hizo perder el rebote por 27-37, y bueno, y también se notó claramente la baja de Zubizarreta, ¿no? Como base defensor, que podía haber parado a Ricardo Uriz, y no fue así, ¿no? Al final Ricardo Uriz pues dio una lección, dio una clase magistral de llevar el tempo del partido y sobresalió. También decir que fallamos demasiados tiros libres, hasta 10, para un bajo 47%, un 9-19, que en un partido pues también así, en un derbi, es muy importante, ¿no? Y bueno, eso en el aspecto negativo, pero no todo fue negativo, hubo cosas positivas. Bueno, hay que decir que sin, como decía, sin Smith y sin Zubi, la rotación se antojaba corta, y bueno, hay que decir que eso es, quieras que no, condiciona. El equipo aún así no se dejó ir en el cuarto cuarto y luchó para intentar dejar la diferencia en los menores puntos posibles. Y bueno, destacar, como también comentaba antes, el excepcional segundo cuarto de Nico Ricciotti. Anotó 14 puntos, 4 triples casi seguidos, puro fuego, fue el mejor del partido para los de Arturo Álvarez. Y bueno, también segundo buen partido de Jabari Narcis, que acabó con 17 puntos y varios triples, ¿no? Sasa, a pesar de que no estuvo bien del todo, pues aún así acabó con muy buenos números, 15 puntos y 10 rebotes. Y bueno, también mejoramos en el triple, seguimos mejorando, hicimos un 38%, un buen 10 de 26, y el equipo, como digo, pues sacó garra para bueno, no dejarse ir y hacer un último cuarto pues bastante decente, ¿no? Bueno, veremos a ver ahora cómo se gestiona esta derrota, porque viene un parón ahora por las ventanas FIBA, donde hay que recordar que Sasa está convocado por parte de Portugal, a ver si recuperamos lesionados. También Jabari Narcis acabó con, parece, con un pequeño toque en su tobillo, hay problemas tras el partido. Y bueno, pues ahora nos viene un calendario difícil, nos viene Coruña y el partido que hay que recuperar ante Oviedo fuera de casa, así como recibir a Breogán en casa. Así que son tres partidos complicados que esperemos se salden con victorias de la mejor manera posible.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Y continuamos, pasamos del baloncesto al fútbol para hablar con Luis Sierra de todo lo que aconteció durante el día de ayer y durante el sábado también para los nuestros, para Palencia Cristo Atlético y para el Club Deportivo Becerri. Luis Sierra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Luis, te vi de lejos en la balastera, no pudimos hablar porque encima con esto del coronavirus y tal, pues tenemos que tener todos más distancia. Bueno, ¿cómo viste ese Palencia Cristo Atlético 0, Bembibre 0?
Bueno, vi el partido que esperaba más del equipo, la verdad. ¿Por qué esperaba más? Bueno, pues por la trayectoria que el equipo viene sopesando y arrastrando. 4 victorias, un empate, no había perdido, 4 victorias y una derrota. Como quiero decir, pues que la trayectoria del equipo me parecía lo suficientemente atractiva como para pensar que el equipo jugase mejor, y por qué no decirlo, también aderezado por el rival, que se supone y demostró claramente que hay una diferencia importante entre el uno y el otro. No es que el Bembibre sea un rival fácil, pero aquí en la balastera, ante los nuestros, pues debieron de sacar un poquito más, y como te digo, esperaba más cosas de este partido.
Uh-huh. Bueno, yendo por partes, ¿bastante gente te pareció para lo que suele ser habitual y siendo las circunstancias que son o no?
Es cierto que se animó alguna persona más de Palencia a ir, también vi que había personas de Bembibre, aficionados de Bembibre, porque cada vez que su equipo tenía opciones de conseguir algo importante, como fue ese remate de cabeza en el tramo final y cómo se levantaron, es decir, había gente de Bembibre, y bueno, pues bienvenido sea que acuda más gente a la balastera.
¿Te sorprendió para bien el Bembibre de Pablo Huerga? ¿Te pareció mejor propuesta que la del año pasado?
Bueno, sobre
es cierto
todo,
que, perdona Luis, es cierto que tiene, si no recuerdo mal, 14 fichajes esta temporada.
Sí, 14 fichajes. Bueno, creo que Puente,
que no jugó.
Yo creo que Puente, al no calentar ni estar en el once inicial, me da la sensación de que está lesionado.
Sí.
Y también ver que solamente realizó 3 cambios, pues aunque hubiera gente en el banquillo, pues a lo mejor estaba un poquitín pues para que el equipo, para que los jugadores estuvieran integrados en todo momento con el funcionamiento del equipo, pero me da la sensación de que en estos momentos tienen bastantes bajas, a pesar de esas incorporaciones que tú has comentado.
Sí, porque había, perdóname Luis, también que te vuelvo a interrumpir, 3 juveniles había en el banquillo.
Claro, es que se ve claramente que con Roberto Puente, que es que ni calentó, y hubo unos momentos ahí, sobre todo a partir del minuto 70-75 de la segunda parte, donde el Bembibre se veía que necesitaba frescura y que el entrenador no realizaba cambios, y eso se ve que es porque lo que tiene en el banquillo es peor que esos jugadores cansados que estaban en el terreno de juego.
Claro. ¿Cómo vistes también a los nuestros? ¿Qué crees que faltó? ¿Qué... otro partido bueno, más no, que David no acabó de encontrar el gol? No, ya no sé si es por él, sí. Si es porque no se juega para él, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, vi un partido espeso, vi una primera parte sin ritmo de juego, sin ocasiones y con poco juego combinativo. Y si el equipo pues no tiene ritmo, pues el rival se crece, no hay un desgaste, si no creas ocasiones difícilmente vas a conseguir gol, y no hay un juego no hubo un juego combinativo como consecuencia de que en la parte de atrás no hubo una salida limpia, no hubo tampoco transición en la zona de medios, y la salida no es limpia porque todo está interrelacionado. Si no hay una salida limpia de la parte de atrás, pues los jugadores en la zona de medios campo ya no funcionan de la misma forma. Sobre todo el equipo acusa muchísimo que Adrián no esté o realizó un mal partido, prácticamente no intervino en ninguna acción, y recibir en esa zona y con la calidad que ese jugador tiene, pues al final termina afectando muchísimo, especialmente las bandas, y las bandas no producen, no se crean ocasiones, como digo, y si no se crean ocasiones, difícilmente pues puedes hacer gol. En la segunda parte esperaba muchísimo más. Aquí sí que el equipo me decepcionó un poquito, porque vi una segunda parte alocada, sin juego, sin ocasiones, porque en la primera parte por lo menos hubo llegadas al área donde en ocasiones dices, si hubiera conectado este jugador con este pase, o si el rival no hubiera estado tan bien colocado como por momentos estuvo, pues la llegada había sido bastante buena, y en definitiva que pudo estar cerca de crear una ocasión importante. Pero es que en la segunda parte ni tan siquiera hubo eso. Al final hubo ahí un arreón con muy buenas intenciones, pero con poco juego colectivo. Y sobre todo, quisiera decir que ¿qué pudo hacer mejor el Cristo? Pues bajo mi punto de vista, debió de tener una superior mentalidad. No es que no quisiera ganar el partido, estoy seguro que salieron a por el partido, pero sí que nos han demostrado que son superiores mentalmente, están más capacitados para tener más intensidad, para dominar mejor los ritmos de juego. También creo que debieron de tener una mejor organización táctica. Hubo determinados momentos en que, por ejemplo, el lateral y el interior o el extremo estaban en la misma línea. Debió de tener el equipo una mejor organización, y a través de esa mejor organización los pequeños detalles te llevan a sacar estos partidos complicados, porque el rival, hay que decir que su táctica pues también fue buena y contrarrestó las posibilidades que este equipo tiene. Y también quisiera destacar que pudo hacer mejor el Cristo la táctica. Aquí sí que es donde yo más discrepo, es en la forma de presionar al rival. Yo creo que con los dos puntas, con una defensa bastante retrasada, con un centro del campo que no empujaba, ahí la táctica, lo mismo que el día de la cultural dijimos que nos encantó muchísimo el planteamiento del equipo, creo
se descolgaban
que
los de... sí.
Hizo mejor.
Pienso igual. Seguro que te diste cuenta, Luis, como analista que eres del fútbol, un detalle en la primera parte, que es un detalle, pero que también te hace ver un poco eso de cuando fueron a despejar un balón dos jugadores del Cristo a la vez. Seguro que te acuerdas de ello.
Pues dígame, ahí lo podemos encajar en la organización,
claro,
¿no? El equipo, sobre todo en el posicionamiento de determinadas líneas, y sobre todo también la asociación que deben de tener determinados jugadores, ¿no? El lateral con el interior más el punta para formar esos famosos triángulos, y ahí el equipo no es que lo hiciera mal, pero sí que lo puede hacer mejor, y a través, se supone, de esa mejor organización, ese pequeño detalle o ese otro detalle que hemos comentado, pues puede sacar estos partidos que se complican, se enquistan y no consigue sacarlos. Pero bueno, puede decir que en los 6 partidos ha sacado 4 victorias, ha sacado un empate y solamente ha cosechado una derrota. Esos números son bastante buenos. Sí. El equipo está líder de la categoría, es decir, los demás equipos han hecho peor que tú las cosas. También es cierto que Astorga tiene un partido menos.
Te voy a decir, el Astorga tiene un partido menos y el Santa Marta tiene 2 menos. Sí, o sea, el Santa Marta es el único equipo de momento que no ha perdido, bueno, junto con el Bembibre, que tampoco ha perdido, que ha jugado 3 partidos, pero el Santa Marta, si ganase los 2 que tiene pendientes, también adelantaría al Cristo, igual que el Astorga, y el Cristo sería tercero. Es cierto que tienen que ganarles, pero bueno, y estamos en un subgrupo en el que nos hemos quitado muchos equipos del otro subgrupo. Las cosas como son, Luis.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ganar esos dos partidos no es fácil ganar dos partidos. Y dentro también de todo esto que hemos dicho, que en el día de ayer pues el equipo no nos gustó, quisiera añadir que es el que más goles ha realizado. Eso es un registro muy importante. Ha metido 11 goles, son goles muy importantes, casi dos goles por partido. Eso habla muy bien del equipo. Y salvo el día del Becerril, el equipo se ha demostrado como una gran solidez defensiva. Solo han cazado 4 goles y quitamos los 3 del día del Bece. El equipo ahí da buenas muestras del potencial que tiene. Y por último, también quisiera decir que el balance podría ser mejor, es cierto, pero de 6 partidos, haber ganado 4, empatado 1 y solo haber perdido 1, pues están bastante bien. Esos números nos demuestran que el equipo está haciendo bien las cosas, a pesar del tropiezo que tuvieron en el día de ayer.
Te podría hacer muchas más preguntas del Cristo, Luis. Volvió a jugar Guille, después de haber jugado 2 partidos seguidos Dani. Yo también pienso, igual que tú, que el equipo debió de volcarse todavía más jugando en casa en la segunda parte. Zubi titular, no sé cómo le viste. Yo a Zubi le tengo mucho aprecio. Sé que está trabajando para estar en el peso, pero yo sigo diciendo que a día de hoy no le veo para jugar tantos minutos, porque es que literalmente no se iba de nadie.
Ya, pero yo aquí me pongo en la piel del entrenador y sí que le entiendo perfectamente. Él considera que Zubi puede ser un jugador importante, a día de hoy no lo es, pero la forma que tiene de conseguirlo, aparte de otras cosas después del fútbol, es dándole minutos. Si no le da minutos, si no le da bastantes minutos, si no le da protagonismo haciéndole titular, pues difícilmente le vas a poner en forma. Para ponerle en forma, pues tiene que haber unos déficits, y entre ellos está en que en estos primeros partidos le va a costar estar, y en ocasiones pues va a demostrar que no tiene nivel para estar ahí todavía, pero insisto en que es que si no le da esas oportunidades, difícilmente le va a recuperar. Entiendo lo que estás diciendo tú, tienes toda la razón, pero me quedo con la titularidad que el entrenador le dio para el partido del domingo.
Esperemos que siga trabajando también durante la semana. Bueno, Luis, para terminar, Astorga 2, Becerril 0. Claramente superior el Astorga, supongo que no viste el partido, pero bueno, no sé cómo ves la situación del Becerril. El palentino que solamente haya visto el derbi, no sé si entenderá que el Becerril esté colista con 0 puntos.
Bueno, vamos a ver, el Becerril está en una situación delicada. Yo el único pero que les pongo, que todos los días, más o menos todos los lunes lo vengo diciendo, es que me da la sensación que el Becerril este año aún no se ha colocado con el mono de trabajo, en el sentido que este año no está jugando una liga, está jugando una liguilla, y ese matiz es tremendamente importante. La liga da para muchas cosas, muchos altibajos, arrancar mal, que es peligroso siempre, pero al final tienes el hecho de que esa liga es muy larga. Una liguilla es completamente diferente, y arrancar mal es peligroso, arrancar muy mal es preludio de que pueden ocurrir cosas desagradables. Cierto es que ha perdido determinados partidos, como fue en Tordesillas, en un partido que no debió de perder. ¿Qué decir de la derrota que cosechó el día del Palencia Cristo Atlético, que a falta de 8 minutos iba ganando 1-3 y que ha tenido rivales también de entidad, más esos 2 partidos que tiene aplazado, le hace que esté en una situación difícil, complicada, y que el próximo partido tiene una auténtica final, porque de perder sí que hablaríamos ya del arranque malísimo que hubiera realizado. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo partido, que considero, como he dicho anteriormente, que es una gran final.
Próximo partido del Becerril, el domingo a las 4 en casa ante el Salamanca B, y el Palencia Cristo Atlético jugará también a las 4 el sábado en casa del Santa Marta. Será primero contra tercero, y recordemos que el Santa Marta tiene 2 partidos menos. Luis, 30 segundos, ¿cómo ves los 2 choques?
Bueno, como he dicho, el Becerril tiene que mirarse muy mucho a sí mismo. Creo que tiene bastantes bajas, que esto también es significativo. Tiene que sacar el partido sí o sí. La plantilla está ahí para funcionar, y ahora mismo el equipo precisa de ella. Y el Palencia Cristo Atlético, pues si quiere ser líder de la categoría, tiene una magnífica oportunidad para demostrar que sus intenciones son claras de luchar por esa primera posición, porque el Astorga tiene peor equipo que el Palencia Cristo Atlético.
Luis, pues muchas gracias por haber estado el lunes más en COPE hablando de fútbol y repasando esta tercera división. Un abrazo.
Ha sido un placer como siempre. Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Ya está aquí el Black Friday de Euronix. Televisores, lavadoras, informática, telefonía, ofertas únicas en electrodomésticos por tiempo muy limitado y solo en Euronix. Y además, súmale una financiación de infarto de 20 meses sin intereses. Entra en euronix.es y encuentra tu tienda más cercana. Euronix, la mayor cadena de tiendas de electrodomésticos de Europa.
En Palencia, Danis Euronix, en calle Levante 33, junto Parque de Bomberos.
Abrimos sábados tarde.
Teodora, el dos caballos no da más de sí. Hay que pensar en comprar coche nuevo.
Ay, Satur, que están las cosas muy mal. Vamos a esperar.
¿Esperar a qué? Si el año que viene son más caros, suben los impuestos.
Ay, madre, ¿pero seguro?
Bueno, pues nada, que es el momento. Con los descuentos de Palausa, que son increíbles, la ayuda por achatar el dos caballos y que no pagamos la subida de impuestos, lo ideal.
Gato.
Miau.
Ven a Palausa. Ofertas inigualables. Aprovechate y no pagues la subida de los impuestos. Palausa, tu concesionario Citroën, Volvo y Ford en Palencia.
Atur, si esto no suena...
Es que es híbrido, es híbrido.
Ahora, Pizzería La Nona en tu casa. Disfruta directamente desde nuestro horno de leña de deliciosas pizzas, pastas o ensaladas. Puedes realizar tu pedido en www.pizzeriaslanona.com o en el 979-744-395. Pizzería La Nona, en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Y terminamos estos deportes de la cadena COPE en este lunes hablando de fútbol sala, porque Guardo Fútbol Sala de momento ha disputado 4 partidos de liga y ha ganado los 4. Lleva 12 puntos de 12 posibles y tenía visita esta jornada al segundo clasificado, a Segosala, en Segovia, y obtuvo la victoria por 1-3. Nos la analiza su entrenador, Javier Uceda.
Comenzamos el partido muy bien, comenzamos el partido metiditos, queriendo el balón, queriendo defendernos con el balón y además bien posicionados en defensa cuando no teníamos el balón. Con el paso de los minutos, Segosala, con esa calidad que tienen y con ese juego de cuatro tan espectacular y con un pabellón donde el balón vuela sobre el parqué, pues se hizo con dueño del balón. Nosotros nos sufríamos defendiendo y la verdad pues que esa quinta falta en el minuto 10 de la primera parte pues nos obligó a bajar un poquito la intensidad defensiva. Pero bueno, yo creo que en líneas generales manejamos bien, tuvimos muchas ocasiones, el trabajo a balón parado se va viendo y solo nos falta materializarlo, y aunque mandáramos al limbo muchas ocasiones en la primera parte, pues bueno, yo creo que bastante contento con el trabajo de los chicos en esa primera parte. Salimos del descanso un poco con... Pues yo creo que la culpa un poco mía por dar una orden a lo mejor que no me expresé bien y recibimos un gol rápido de Segosala que se había volcado en el ataque. Sí que es verdad que fallamos muchas ocasiones, pero bueno, no me preocupa, me preocupa más el no generarlas, me preocupa más el pequeños fallos que hay en el sistema defensivo, donde nos cuesta un poquito más ajustar, o esos balones interiores que no los terminamos de tapar. Así que esta semana estará dedicado a trabajar no las finalizaciones, sino esos pequeños ajustes defensivos. Yo creo que estamos haciendo muy buena defensa. Prueba de ello es los 4 goles en contra que llevamos en 4 partidos, que es un dato espectacular en fútbol sala. Y ese, yo creo que ese es el camino que nos han enseñado para estar arriba. Trabajar y pensar que no hemos ganado nada, que solo hemos ganado 3 puntos, que son los mismos 3 puntos que se pondrán en juego el sábado que viene contra otro rival, como puede ser Unión Arroyo, en casa, donde vuelve a estar nuestra afición, un número limitado de personas debido a esta maldita pandemia. Y sí que es verdad pues que en casa volveremos a sentir ese calor de la afición que hace tan especial la bombonevera y volver a disputar 3 puntos ante un equipo como puede ser Unión Arroyo, donde es un equipo sólido y trabajado, nos va a ser un poco complicado porque no tenemos mucha información del equipo rival. Nosotros nos apoyamos mucho en el scouting, mucho en el trabajo analítico de vídeo, y este partido pues no tenemos esos vídeos que seguramente nos ayudarían a ver fallos y fortalezas del rival.
Y a ti, querido oyente, gracias por estar tanto en directo como en diferido con nosotros. Mañana más deporte a las 3 de la tarde en la cadena COPE.